desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Los ministros de finanzas de la ASEAN fortalezcan la colaboración para mantener la seguridad alimentaria. Los incendios forestales en Grecia nunca se apagan, mueren 21 personas. Las noticias en detalle. Los ministros de finanzas de los países de la ASEAN están comprometidos a fortalecer la colaboración del sector financiero para mantener la seguridad alimentaria en la región. La ministra de finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani, durante una conferencia de prensa en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, en Yakarta explicó el viernes que el fortalecimiento de la colaboración se realiza a través del proceso financiero de la ASEAN y otros organismos sectoriales de la ASEAN. Al involucrar la colaboración intersectorial, los ministros de finanzas de la ASEAN están apuntando a mejoras de políticas que pueden reducir los desafíos a la seguridad alimentaria. El próximo objetivo es aumentar de manera más equitativa la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables. El fortalecimiento de la colaboración del sector financiero para la seguridad alimentaria también tiene como objetivo aumentar el acceso a la financiación para las empresas pequeñas y medianas y los pequeños agricultores. El último objetivo es saber mejorar las instalaciones comerciales para fomentar la seguridad alimentaria en la región. El ministro de la Ley y Derechos Humanos de la República de Indonesia, Yasona Asilauli, estableció una cooperación con el gobierno holandés para luchar contra el crimen transnacional, porque el crimen transnacional es cada vez más importante y amenaza la seguridad. El ministro de la Ley y Derechos Humanos de la República Indonesia y su equipo se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad de los Países Bajos, Dylan Isilgos Segerius, el viernes hora local. Durante la reunión, Yasona quiso que Indonesia y los Países Bajos aumentaran la cooperación entre las fuerzas del orden y el control fronterizo. Según Yasona Lauli, diversas formas de delincuencia transnacional han perjudicado a la sociedad, como la trata de personas y el fraude cibernético. El ministro Yasona Lauli, en su declaración citada por Antara en Yakarta, enfatizó el viernes que la delincuencia transnacional está aumentando junto con los avances tecnológicos debido a su alcance global. Por lo tanto, el gobierno debe fomentar la cooperación bilateral en el campo de la tecnología digital para combatir la delincuencia de forma eficaz. PT Batam State Electricity Company acelera el desarrollo y utilización de nueva energía renovable mediante la implementación de un sistema fotovoltaico en la azotea. El director principal de PLN Batam, Irwan Shah, dijo en su declaración en Batam el sábado que el esfuerzo se lleva a cabo mediante la construcción de una planta de energía solar en la azotea en varias empresas privadas en Batam. El sistema fotovoltaico en la azotea es un sistema que utiliza el techo de una casa o la parte superior de la cubierta de un edificio comercial para la ubicación de la instalación del panel solar. Irwan Shah espera que la presencia de los energía solar en la azotea, en el tejado, no solo reduzca las emisiones de carbono, sino que la electricidad de esta planta pueda utilizarse para iluminar la isla de Batam y sus alrededores. Irwan Shah añadió que la colaboración con empresas privadas demostró que PT PLN Batam está comprometido a apoyar la transformación y la transición energética de la planta energía, especialmente acelerando el desarrollo de EBT para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% en el año 2030, con el objetivo de lograr emisiones netas cero para el año 2060. El secretario del Ministerio de Estado, Satya Utama, dijo que el gobierno había preparado una de las agendas para la 43ª cumbre de la ASEAN en Yakarta, en la que también participaron unidades de las empresas micro, pequeñas y medianas. Satya Utama en Yakarta dijo el viernes que el gobierno está colaborando con la Asociación de Mujeres Empresarias de Indonesia, o IWAPI, para celebrar un evento como parte de la cumbre de la ASEAN al que puedan asistir el público en general y las empresas micro, pequeñas y medianas. El evento se llevará a cabo en Sarina y el Monumento Nacional del 7 al 9 de septiembre de 2023. Explicó que hay muchos elementos de sorpresa en la próxima 43ª cumbre de la ASEAN, considerando que el gobierno ha preparado todos los aspectos cuidadosamente. De acuerdo con las directivas del presidente Joko Widodo, la celebración de la 43ª cumbre de la ASEAN no solo pretende fortalecer las relaciones diplomáticas, sino también poder tener un impacto económico y social en el pueblo indonesio. Los grandes incendios forestales en Grecia aún no se han extinguido, a consecuencia de los cuales han muerto 21 personas. Según informó la AFP el viernes, los bomberos todavía luchan por extinguir el incendio. Finalmente, los bomberos encontraron el cuerpo de un hombre en la misma zona que la víctima anterior, concretamente en Evros, en el norte de Grecia. Mientras que los otros 19 cuerpos se cree que eran migrantes, dos de ellos eran niños. Ambos también fueron encontrados en el área de principios de esta semana. La región de Evros es un punto de entrada habitual para inmigrantes de la vecina Turquía. Los guardias fronterizos locales han advertido que muchos solicitantes de asilo podrían quedar atrapados en los incendios que comenzaron el sábado pasado. Dinamarca está discutiendo un proyecto de ley para prohibir la quema de Alcorán después de una serie de actos de difamación del libro sagrado musulmán en ese país recientemente. El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard, dijo a la AFP que el gobierno danés tiene la intención de criminalizar el trato inadecuado de objetos religiosos que son importantes para las comunidades religiosas. Hummelgaard dijo que el proyecto de ley estaba dirigido principalmente a los incendios provocados o la profanación en lugares públicos. Además del Corán, la ley también se aplica a la profanación de la Biblia, la Torá y otros símbolos religiosos. Los infractores serán acusados de hasta 2 años de prisión y una multa. El gobierno noruego anunció que donaría el suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania. Este paso sigue los pasos de los Países Bajos y Dinamarca, que anteriormente habían decidido suministrar aviones de combate avanzados de fabricación estadounidense a Kiev, que estaba continuamente invadida por las tropas rusas. Como informó CNN el viernes, el anuncio sobre los planes para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania fue entregado directamente por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en su declaración del jueves, hora local. Con el anuncio, Noruega se convirtió en el tercer país de Europa, después de los Países Bajos y Dinamarca, en comprometerse a suministrar a Ucrania aviones de combate F-16. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo expresa el espíritu de Bandung en la cumbre de los BRICS. Estimados oyentes, continuando con su visita a la región africana, el presidente Joko Widodo asistió a la cumbre de los BRICS, una asociación y grupo económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se celebró en Sandton Convention Center, Johannesburgo, República de Sudáfrica, el jueves 24 de agosto de 2023. El presidente Joko Widodo estuvo presente para cumplir la invitación como presidente de la ASEAN. Dijo que su presencia en la 15ª cumbre de los BRICS, además de la de Indonesia, también era para representar las voces de los pueblos de los países del sur global, que también querían la mejor solución para hacer frente a la crisis. En las sesiones de diálogo de los BRICS África y BRICS Plus, el presidente Joko Widodo dijo que para enfrentar la crisis global se necesita cohesión y solidaridad entre los países, incluso entre los países del sur global. Por lo tanto, destacó que el espíritu de Bandung, que todavía es muy relevante, debe fortalecerse continuamente. El presidente Joko Widodo evalúa que la situación mundial se encuentra actualmente en medio de una situación que amenaza la vida humana. Esto se debe a la guerra y el conflicto que está ocurriendo en este momento. Además, el presidente también mencionó que otra amenaza que también amenaza la vida mundial es el cambio climático. Por lo tanto, para hacer frente a estas diversas situaciones, considera que se necesita colaboración y solidaridad entre países de todo el mundo, al igual que cuando se trata de la pandemia de COVID-19. Además, el presidente Joko Widodo también invitó a todos los países en desarrollo a unirse y luchar por sus derechos para el desarrollo de su país. Según él, se deben eliminar todos los actos de discriminación contra los esfuerzos por lograr el progreso de los países en desarrollo y se debe seguir expresando una cooperación igualitaria e inclusiva. Más allá, el presidente considera que el actual orden económico mundial se considera injusto con la creciente brecha en el desarrollo económico entre los países en desarrollo y otros países, lo que causa sufrimiento a la gente. Al ver esto, enfatizó enfáticamente que esta situación debe resolverse de inmediato. Según el presidente, los países miembros de los BRICS pueden ser una parte importante en la lucha por la justicia del desarrollo para todos los países del mundo. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 27 de agosto de 1939. El primer avión del mundo voló por un motor de reacción. El Heinkel ACE 178 fue el primer avión en el mundo en volar con turborreactor y el primer avión a reacción práctico. Fue una empresa privada de la compañía alemana Heinkel, de acuerdo con el énfasis del director Ernst Heinkel, en el desarrollo de tecnología para vuelos de alta velocidad. Voló por primera vez el 27 de agosto de 1939, pilotado por Erich Warses. El siguiente acontecimiento es del 27 de agosto de 1991. Moldavia declaró su independencia. La República de Moldavia es un país ubicado en Europa Oriental, situado entre Rumania al oeste y Ucrania al norte, este y sur. Tras la Revolución Rusa, Besarabia fue rápidamente convertida en una república independiente en el año 1918 y votó la unión con Rumania, quedando solo la pequeña franja de Transnistria dentro de la Unión Soviética. bajo el gobierno soviético se unió con el resto en una república soviética llamada República Socialista Soviética de Moldavia, la cual ocupaba el actual territorio de la República de Moldova. Tras la disolución de la Unión Soviética el 27 de agosto de 1991. Terminamos ahora en la historia con el 27 de agosto de 1982. Attila Altıkat fue asesinado. El coronel Attila Altıkat era agregado militar turco a la embajada turca en Ottawa, Ontario, Canadá, y fue asesinado en el año 1982. El grupo militante armenio Asala se atribuyó la responsabilidad del ataque. Asala, Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia, y el Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia, fue una organización armada fundada en el año 1975. Su objetivo principal era el reconocimiento del genocidio armenio por parte del gobierno turco, así como la creación de una Armenia independiente en los territorios armenios reconocidos por el Tratado de Sèvres. Entre 1915 y 1916, el Comité de Unión y Progreso Gobernante del Imperio Otomano deportó y exterminó sistemáticamente a su población armenia, matando alrededor de 1 millón de armenios. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el campeonato de grupos de edad del sudeste asiático de 2023, mapeo de atletas a los Juegos del Sudeste Asiático en el año 2025. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el 45º Campeonato de Grupos de Edad del Sudeste Asiático de 2023, que se celebró en Yakarta, es un evento acuático para medir la capacidad del equipo de Indonesia, así como de los equipos de otros países del Sudeste Asiático, para afrontar los Juegos del Sudeste Asiático o SEA Games de Tailandia en el año 2025. El Comité Técnico de Clavados, Ronaldi Herbiantoro, afirmó el martes en Yakarta que el evento, que se celebró en el Estadio Acuático de Gelora Bung Karno, Yakarta, del 24 al 26 de agosto de 2023, fue una evaluación de las capacidades de los atletas para un mayor desarrollo, especialmente en la categoría de saltos. Mientras tanto, el entrenador del equipo masculino de waterpolo o polo acuático, Brandley, reveló que el campeonato de grupos de edad del sudeste asiático sería un punto de referencia para el equipo de Indonesia en el futuro. Explicó que lo más probable es que entre el 50 y el 70% de los atletas de los Juegos del Sudeste Asiático de 2025 provengan del evento de este año en Yakarta. La selección indonesia de waterpolo aspira al oro en las categorías masculina y femenina. Los entrenamientos del equipo de waterpolo habían comenzado la semana pasada, y previamente los deportistas habían practicado en sus respectivas áreas. En cuanto al mapa de fuerza, Tailandia es un equipo a tener en cuenta, teniendo en cuenta que el país se está preparando para los Juegos del Sudeste Asiático de 2025. En natación, el entrenador Visnuwardana espera que los nadadores puedan llevarse a casa tantas medallas como sea posible. Según él, al menos más que nuestra medalla de oro obtenida en un campeonato similar el año pasado en Malasia. También dijo que el evento se convertiría en un barómetro para los atletas durante los próximos 2 o 3 años. Visnuwardana enfatizó que Indonesia debe ser capaz de identificar sus propias fortalezas desde una edad temprana a través del campeonato de grupos de edad del sudeste asiático y tener cuidado con las fortalezas de sus oponentes, especialmente Tailandia, porque el país de elefante blanco será el anfitrión del campeonato de los Juegos del Sudeste Asiático de 2025. Para el evento de este año, el waterpolo y el buceo se disputaron por primera vez en el 45º Campeonato de Grupos de Edad del Sudeste Asiático de 2023. Anteriormente, el 44º Campeonato de Grupos de Edad del Sudeste Asiático solo compitió en natación, que se disputó en 44 ediciones anteriores. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jarang yang waktu ingin Cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalan. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil tipika de Gresik Hawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato táctil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, Bongko Kopior. Bongko Kopior, que significa pulpa de haka y coco kopior. El dialecto javanés lo llama Bongko Kopior. Bongko Kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, Bongko Kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupias o $1 estadounidense por paquete. Bongko Kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de Bongko Kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko Kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, Bongko Kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Dueng.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cinta. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Sampai di ujung.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Este presente es Voice of Indonesia al Mundo, ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema del Festival de Jakarta Melayu de 2023. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, el evento Jakarta Melayu Festival de 2023 se llevó a cabo nuevamente en el Beach City Stadium Ancol, Jakarta, el 26 de agosto de 2023. Este evento, que se celebra por undécima vez, tiene el tema Tabea Guru o Respeto a los Maestros. Este tema fue elegido como homenaje y gran reconocimiento a los servicios de los educadores. Uno de los miembros organizadores de Jakarta Melayu Festival de 2023, Geis Khalifah, explicó este festival como un esfuerzo por preservar la música y la cultura malayas, que son las raíces de la nación Indonesia. Estimados oyentes, el evento de este año presenta el concepto de canciones nostálgicas malayas que fueron éxitos en los años 90, que se explicó que la presencia de estas antiguas canciones malayas tenía como objetivo proporcionar un espacio para la nostalgia por las canciones malayas y como un esfuerzo por detener el flujo de la música K-pop y koplo que gusta a muchos jóvenes en Indonesia. Por supuesto, los artistas cantarán sus éxitos familiares para el pueblo indonesio. Estimados oyentes, Cici Paramida, Ike Nurjana, Elvi Sukaisi, Eri Susan, Iyad Bustami y varios otros músicos malayos participan en el Festival Jakarta Melayu de 2023. No solo habrá un festival de música, este evento también presentará especialidades culinarias malayas y adornos malayos que estarán disponibles en el área del Festival Jakarta Melayu de 2023. Los propios organizadores no cobran entrada a la zona de conciertos y es gratis para poder ver Jakarta Melayu Festival de 2023. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el Festival de Jakarta Melayu de 2023. Y gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Saat ini tak terfikir olehku ku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu. Selainnya sejak awal tak ku yakin sempurna tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy les presentaré una canción del grupo musical Suara Kayu. Oyentes, Suara Kayu es un dúo musical de Jakarta formado por Ingrid Tamara como la vocalista y guitarrista de ukulele y el Devanga El Sandro como el guitarrista también. La guitarra de ukulele hecha de madera y es el instrumento dominante en sus obras. De ahí el nombre del grupo. El grupo musical Suara Kayu, formado en mayo de 2020, toca música folclórica de pop. En agosto de 2023, Suara Kayu lanzó otra canción titulada Istimewa di Hati, o Especial en Corazón, en colaboración con el legendario grupo musical Project Pop. Este sencillo de género pop fácil de escuchar con un ritmo alegre combina el soul y la música distintiva de Suara Kayu y Project Pop, que tienen similitudes. Esta canción cuenta una historia sobre una imagen de amor infinito. Aunque el cuerpo no puede estar unido para siempre, el amor aún florece para siempre. La letra suena poética, pero todavía hay un elemento de humor en ella. La canción Istimewa di Hati fue compuesta por Audrey Devanga, Ingrid Tamara y Johnny Permanto y producida por Irwan Simanjuntak. Mientras tanto, el video musical fue dirigido por Gibran Panjisaki y producido por Ricard Adrian. Y representa una conmovedora historia entre un padre y su hijo. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Istimewa di Hati, o Especial en Corazón, interpretada por Suara Kayu y Project Pop. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
akan aku katakan.
Apa tuh?
Tentang dirimu selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Eh, kamu kaya gorila.